gracias y de éxitos deportivos.
El opinador en Radio Marca en el programa de Ortega. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, es noticia de última hora. El comité de competición ha sancionado con 2 partidos a Ronald Koeman por ver la roja directa en Cádiz. No se sentará, por tanto, en el banquillo ante el Levante este domingo ni frente al Atlético de Madrid el próximo fin de semana. También ha sido castigado Frenkie de Jong con un encuentro tras ver la doble amarilla anoche. Hoy te cuenta Marca que Joan Laporta no tiene intención de tomar ninguna decisión de manera inmediata respecto al banquillo del Barça. Desde Madrid opina Carlo Ancelotti.
Miro, hago una evaluación de lo que pasa y me focalizo en mi equipo. Me gusta el fútbol, me gustan todos los partidos y nada más. Por cierto, no estoy contento si a un equipo no le salen bien las cosas. Puede ser el Barcelona, puede ser cualquier otro equipo.
A esta hora arranca el último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir mañana al Villarreal a las 9 de la noche. Antes, como acabamos de escuchar, ha comparecido Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Se esperan rotaciones. El técnico a priori no recupera ninguno de los 5 lesionados, pero sí podrá contar con el pichichi de la Liga. ¿Se merece ganar Karim Benzema el Balón de Oro?
Por lo que está haciendo, por lo que ha hecho la pasada temporada, tiene que estar en la lista para los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Dicho esto, Karim tiene tiempo para ganarlo, porque no creo que va a ser la su última temporada. Me parece que Karim es como el vino, más es viejo y mejor es.
La 7ª jornada de Liga arranca mañana con el Alavés Atlético de Madrid a las 2. Acabamos de conocer la convocatoria rojiblanca. Se queda fuera Lemar por lesión. Vuelven Coque y Condogbia y también entra en esa lista João Félix a la espera de la cautelar. En Vitoria ha hablado esta tarde Javi Calleja. Su equipo sigue sin puntuar esta temporada.
Reflejo lo que creo, ¿no? Y lo que siento, que es que todavía queda mucho por delante y que lo vamos a sacar seguro. Intento transmitir esa seguridad y esa confianza en el equipo, que me crean, que yo siempre me he visto totalmente respaldado y querido, y su apoyo siempre lo he sentido.
También mañana a las 4 y cuarto Valencia Athletic de Bilbao. Hemos hablado hoy en directo Marca Bilbao con uno de los leones, Unai López. Estuvo apartado del equipo y no completaba los entrenamientos.
Después de llevar no sé cuántos años exactamente, 10 años en el club ya, pues duro, ¿no? Duro, pero sobre todo porque no me lo esperaba. No pensaba que se pudiese llegar a dar esa situación en el Athletic. Pero bueno, creo que la supe llevar muy bien. Creo que nadie podrá decir nada sobre mi comportamiento y bueno, en ese aspecto estoy tranquilo conmigo mismo.
Partido especial para Marcelino, que regresa a Mestalla por primera vez tras su destitución hace 2 años. Se reencontrará además con José Bordalás.
En lo deportivo es un partido igual que cualquier otro. En lo emocional es diferente. Y esta es la primera vez que voy a Valencia, a Mestalla, pues será complicadillo, sí.
Y a las 6:30 Sevilla Español, los dos vienen de ganar. Lopetegui podría recuperar a algún lesionado. Suso, Oliver Torres, En-Nesyri y Fernando se han ejercitado hoy con normalidad. Y una noticia de última hora: en el Cádiz se descarta una grave lesión de Fali. Y en apenas 2 semanas parón por selecciones. Pues bien, Luis Enrique no va a poder contar con Dani Olmo para la Final Four de la Liga de Naciones. El delantero del Leipzig estará varias semanas de baja por una lesión muscular. Hoy tenemos un marcador con mucho deporte en directo a partir de las 7 de la tarde. En segunda arranca la 7ª jornada con 2 partidos. A las 8 Real Sociedad B Huesca y a las 9 Almería Tenerife. En fútbol sala, octavos de final del Mundial, a las 7 España República Checa, y en baloncesto se completa la 2ª jornada de la Liga Endesa. A las 7 Manresa Valencia, Mombús Obradoiro Juventud y Murcia Betis. Para las 9:30 Baskonia Fuenlabrada y Andorra Real Madrid. En Fórmula 1, dominio de Mercedes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. Bottas ha marcado el mejor tiempo, seguido de Hamilton, con Gasly tercero. Carlos Sainz ha terminado 7º y Alonso 8º. Verstappen saldrá último por cambio de motor. Y en golf, ya está en marcha esa Ryder Cup. Primer triunfo para Europa. John Rahm y Sergio García han ganado su partido a Estados Unidos. Ahora mismo, Estados Unidos 1, Europa 1. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con esa rueda de prensa de Ancelotti. Recuerda, síguenos en radiomarca.com, en la app, redes sociales y en las principales plataformas.
Conexión Marca. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Alex de Llano y Adrián Blanco.
Y ahora sí llega el momento Rider. No os preocupéis, Adri, Alex. No
estaba deseándolo.
No os voy a preguntar demasiado, visto vuestro desconocimiento, ignorancia.
Yo solo quiero escuchar.
Y encima orgullo de que no os guste la Rider, lo cual... No. Es la última temporada que acepto.
A mí el golpe del norteamericano me ha alucinado, ¿eh?
No es que no me guste.
Si no me equivoco, el próximo año hay edición en Italia y vamos a ir los tres a verla.
Ahora
me
gusta. Sí,
por suerte, tenemos grandes especialistas aquí en el universo Marca, en Radio Marca, la radio del deporte, para hablar de lo que está siendo esta Ryder y de lo que será durante el fin de semana. ¿Qué tal, Guille Salmerón?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Iremos los cuatro, no iréis vosotros.
Hombre,
tres solos. Yo también, ¿eh?
Yo a estos dos no les aguanto, Guille, así que tú y yo a hablar de golf y ellos a beber una cervecita mientras van caminando detrás de John Ram. Bueno,
ellos se lo pierden.
Exactamente, lo primero que hay que decir es que la victoria de Sergio García y John Ram ha sido contundente, con buen juego y buenas sensaciones. Todo lo contrario que están siendo el resto de parejas, sobre todo de los isleños, ¿no? Los británicos de momento no están aportando demasiado a Europa.
La verdad es que no. Bueno, yo creo que Pedro Harrington ha acertado poniendo a esa pareja española, John Ram y Sergio García, que por cierto, históricamente y desde 1927, es la décima ocasión que se forma una pareja española famosa y mítica, yo creo, sí. La más importante y la más grande de todas ellas, la de Seve
Irrepetible.
Y José María Olazábal, que son parte viva de la historia de esta competición. Pero John Ram y Sergio García han empezado a hacer su historia y bueno, pues como te digo, Pedro Harrington les ponía en el primer partido de foursome y bueno, pues yo creo que han cumplido a la maravilla. Han empezado un poquito nerviosos, los dos terminaban al par del campo en el hoyo 1, la pareja norteamericana de Thomas y Speed, luego ganaban el hoyo número 2 los estadounidenses, pero luego ya la verdad es que ha sido casi una sinfonía de los europeos, de John Ram y de Sergio, que han logrado terminar por 3-1, a pesar de ese golpe maravilloso de Jordan Spieth ahí en el barrón, casi se va al mar contrapié, pero yo creo que es importante para el equipo europeo que, como tú decías, Miguel, en los siguientes partidos, ya es verdad que Johnson y Morikawa han ganado por 3-2 a Paul Casey y Victor Hovland, y bueno, pues quedan ahí dos partidos con Westwood y Fitzpatrick,
no tienen buena pinta.
Y Poulter, que no tienen buena pinta, pero es verdad que hasta que no termine, pues no se puede decir nada. Fíjate que en París, los americanos, es verdad que también fue bajo la modalidad de fútbol, en la primera parte de la primera jornada, en esta jornada matutina, también ganaron por 3-1 y luego terminaron 17.5-10.5. Así que todavía queda mucha tela por cortar y los dos primeros partidos, pues una victoria para los azules y otra para los de rojo.
Sergio García, con esta victoria junto a John Ram, se convierte en el jugador con más victorias totales igualando a Faldo, jugador con más puntos en foursome igualando, bueno, superando en este caso a Bernhard Langer, otro mito, sí. Ya tenía el récord de más puntos totales que ahora eleva a 26,5, son datos que nos dejaba Albert Kera en Twitter, es un auténtico mito y ayer nos decía esto de lo que podía ser hoy la pareja española y vais a ver cómo estaba en lo cierto.
Son dos jugadores potentes, dos jugadores buenos, de probablemente los mejores que tiene Estados Unidos, pero bueno, nosotros yo creo que también tenemos muy buena química, muy buen juego y bueno, pues sobre todo esa energía y ese fuego español, ¿no? Entonces vamos a intentar aprovecharlo al máximo y bueno, pues darles una buena partidita.
Y se la han dado. De hecho,
dado, sí.
Guille, imagino que ahora para los fourballs repetirá pareja española, ¿no? Es lo único que ha funcionado.
Yo estoy seguro de que sí, de que Harrington pues les va a preguntar a ellos, ellos van a estar encantados. Y bueno, los fourballs de esta tarde que saldrán a partir de las 7:10, 7:26, 7:42 y 7:58. Pero yo creo que lo de Sergio García, como tú decías, esas cifras, ¿no?, que están recorriendo las redes sociales, los webs, en la tele, en todos lados se habla de que sin duda alguna Si hay un hombre que tenga un apellido Ryder Cup, ese es Sergio García, que además lo reconoce siempre, ¿no? Este es mi torneo, esta es mi competición, esto es lo que yo amo, esto es lo que ha estado trabajando todo el año para poder estar en el equipo. No se clasificó directamente, fue una de las selecciones de Pedra y Harrington, y fíjate que había alguna duda, porque hace algunos años tuvieron ciertas rencillas, sí. no se llevaban muy bien. Luego Sergio ha reconocido que fue un problema quizá llevado por su parte a algo más al extremo, que ya es tan fenomenal, y yo creo que Harrington lo que no es tonto, ¿no? Es verdad que no tiene muchos amigos en el Tour Europeo y en el Golf Mundial, pero sabía que Sergio García en su equipo es una parte fundamental, y yo creo que con Jon Rahm, lo ha dicho nada más terminar su primer partido, en esa entrevista a pie de Greeny ha dicho, sí, Justin Thomas y Jordan Spieth son muy buenos, pero yo estoy jugando con el número uno del mundo.
Vamos a hacer un poquito de contenido didáctico para tratar de conseguir nuevos adeptos a esto del golf. Venga, y sobre vamos. Todo de la Ryder Cup. ¿Por qué es tan, cómo decirlo, jugador de Ryder un hombre como Sergio García? Porque yo creo que el hecho de que los grandes símbolos de este equipo europeo sean jugadores viscerales como Ian Poulter y Sergio García explican que la Ryder Cup no es un torneo de golf al uso, que es otra cosa, que es, no sé, como comparar un partido de liga con uno de la Copa del Mundo. Es muy diferente a lo que vemos habitualmente de jueves a domingo.
Es verdad, es verdad. Yo creo que la clave fundamental, primero, es la modalidad, que es match play, que es por hoyo. Da lo mismo hacer 8 golpes en un hoyo que si tu rival hace 7, ganas el hoyo, ¿no? Con lo que no te rindes nunca. Estamos acostumbrados cada semana, tanto en el circuito americano como en el europeo, a ver torneos de golf que es verdad que llevan un ritmo muy lento, que es por golpes, que todo se juega individualmente, el interés de cada jugador es el suyo propio, y aquí no. Aquí es que estás jugando no por ti mismo, sino por un equipo. De momento no hay dinero en juego. Estos tipos que están acostumbrados a jugar semana,
eso, ¿eh?
Semana, no, 10, 12, 15
dile,
millones
tú dile,
dólares,
Guilla, una selección gratis. Del Mundial africana, europea, americana, que no van a ganar un solo duro yendo a la Copa del Mundo.
Es verdad que luego tienen contratos publicitarios muy jugosos, ¿no? Pero lo cierto es que estos tipos que ganan cada semana 2, 3, 4, 10 millones de dólares, aquí no ganan nada. Y sobre todo que defienden los colores de su país, en el caso de Estados Unidos, y de un continente como Europa que no tiene otro parangón en ningún tipo de deporte. No existe, ¿no? Y bueno, pues en este equipo pues hay 6 jugadores ingleses, 2 españoles, 2 irlandeses, 1 austriaco y 1 noruego, ¿no? Y yo creo que todos miran en la misma dirección, todos tienen referentes muy claros. En España, por ejemplo, desde el año 79 empezaron a entrar los españoles a jugar y la Ryder cambió radicalmente su historia, ¿no? Hay 11 jugadores en la historia, 11 jugadores españoles en la historia de la Ryder, todos han aportado muchísimo, desde Severiano Ballesteros, Rafa Cabrera, Manolo Piñero, Olazábal, por supuesto, Miguel Ángel Jiménez, pero es verdad que Sergio García es la punta de ese iceberg, que además se ha convertido en referente europeo. Y luego otra cosa, Miguel, que podemos ver si lo vemos por la tele, el golf es un deporte de silencio, de concentración.
Sí, aquí no.
Aquí el que más grita, pues es el al que más le gusta. Y es más, los jugadores cambian radicalmente el chip, ¿no? Y yo creo que eso hace que la gente que le gusta el golf esté como loca cada 2 años por ver una Ryder Cup, pero cada vez hay más gente que no conoce la Ryder Cup, que la oye, que tiene alguna referencia, pero que cuando la ves dices, oye, a mí esto me mola porque estás jugándote el cara a cara con jugadores buenísimos cada hoyo, ¿no? Y eso no pasa en el golf habitual.
Aquí, Guille, dirá mucha gente, bueno, vale, los estadounidenses pelean por su país, pero aquí peleamos por un continente que a veces, bueno, no estamos tan unidos, nos sentimos diferentes a los franceses, a los alemanes, a los italianos, porque lo somos evidentemente. Sin embargo, yo siempre digo que cada año hay 2 semanas en las que me siento europeo. Una, la de Eurovisión, otra la de la Ryder Cup. Digamos que aquí el español con el alemán van juntos y el irlandés con el inglés también. Olvidan todas rencillas pasadas y digamos que se centra en Estados Unidos, que también hay que decirlo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, podríamos decir.
Correcto, y luego además hay una cosa también que el 99,9% todos, te voy a decir el 100%, de los jugadores que conforman el equipo europeo ya habitualmente son los mejores, están entre los mejores del mundo, y casi todos ellos juegan cada semana juntos en Estados Unidos, juegan muy poquito en Europa. El circuito americano es el más potente, donde más dinero hay, donde están los mejores jugadores y los mejores torneos. Son compañeros también con los norteamericanos, ¿no? Pero sí es cierto que tú ves las imágenes estos días del equipo europeo, la sesión montón de
otro
fotos.
Otro rollo, ¿eh?
Y es todo, se lo están pasando de maravilla. Es como un grupo de amigos. Y en cambio, es difícil ver que Koepka se habla con Safeli, que Morikawa charla con Jordan Spieth. Allí es todo muy individual, hay equipos enormes detrás de cada jugador y son empresas andantes y no hay ese rollo más familiar que tiene el equipo europeo. Y eso ha hecho, a raíz de que entraran, como te digo, en el 79, el resto de los jugadores europeos, porque la Ryder de 1927 a 1979 era el Reino Unido, luego el Reino Unido e Irlanda, y luego ya Europa contra Estados Unidos, pues dio un cambio radical. Tanto es así que desde 1985, en las 17 ediciones que se han jugado de la Ryder, Europa ha ganado 12 y Estados Unidos solo 5. O sea que, igualando todos los jugadores y todo, Europa es la gran dominadora en los últimos años de esta competición.
De hecho, en las últimas 5 ediciones hay 4 triunfos
de
Europa, algunas de forma abrumadora, como la última en Francia, otras milagrosas, como la ya mencionada histórica de 2012. Sí. Exactamente. Al final, lo que tú comentabas, creo que era, no sé si era el hoyo 1 o el hoyo 2 de Sergio Urán, que pega Sergio un drive horrible. Creo que es el primer golpe,
sí,
de hecho.
Sí, el primero.
Del torneo, un golpe terrible, terrible, un golpe que no pegaría ni yo. Y lo que hace Sergio es reírse con John Ram.
Sí, el otro le dice, joder, vaya golpe, ya no, paquete. Pues no, pues ese es el rollo, ¿no? Y es verdad que luego, bueno, pues son 3 días y el domingo todo habrá terminado y el lunes siguiente, si ganan, pues harán una fiesta, pero el martes ya están viajando todos,
claro,
a sus respectivos torneos y no se vuelven a ver en este ambiente hasta dentro de 2 años. Pero es cierto que fíjate, criticábamos a Harrington hace un segundo, ¿no? O la manera de ser, de que...
Sí, muy suyo, decía, muy inglés.
Sí. Entonces, ha tenido una idea fantástica, y además yo creo que ha sido una idea preciosa y maravillosa, y es que hay un lema en esta Ryder para el equipo europeo que es make a count, ¿no? Haz que cuente, ¿no? Haz que tú cuentes en la historia de esta competición, y les ha grabado a cada uno de los jugadores algo que sorprendió a los medios de comunicación, que ya sabes que a los periódicos y todo, que dicen, ¿qué es eso, no? En cada bolsa de cada jugador europeo hay un número. Por ejemplo, John Ram tiene el 161 y Sergio García el 120, ¿no? Bueno, pues todos los 12 tienen un número en su bolsa, incluso los vicecapitanes, que todos han sido jugadores de la Ryder. Y claro, todo el mundo ha empezado a preguntar, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues el make a count, ¿no? Cada número es el número que representa la participación de ese jugador. Sergio García fue el jugador número 120 en la historia de la Ryder, ¿no? John Ram, el 161. Bueno, en esto les ganamos también a los americanos, porque Europa solo ha tenido en su historia 164 jugadores. Ahora mismo es Weisberger el último que ha entrado, que es uno de los rookies, y Estados Unidos tiene 188 jugadores. Ha necesitado más jugadores para conseguir los títulos, ¿no? Pero son todo detalles, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves a un jugador de este calibre, de este nivel, o de estos niveles, que se emocionan por estos detalles, decía Sergio García, ¿no? Decía, oye, yo estaba ilusionado por saber qué número era en esa historia de la Ryder, porque era una de las cosas que no sabía, ¿no?
Es un tema de historia, de misticismo. El deporte tiene que cuidar ese recuerdo, ese pasado, porque es lo que nos ha traído aquí. Decía, por cierto, que Paddy Harrington, muy, muy inglés, él es irlandés, evidentemente, pero era el hecho curioso de que Ian Poulter es inglés, pero parece muy irlandés, y Paddy Harrington es irlandés, pero parece muy inglés. Hay ahí caracteres cruzados. Ya para ir finalizando y para seguir este contenido un poquito didáctico, hay que explicarle que estamos viendo los foursomes, está a puntito de ponerse Estados Unidos 3-1 de forma definitiva, y luego vamos a ver los fourballs. ¿En qué se diferencian exactamente?
Bueno, pues mira, el foursome son bolas alternas, quiero decir, un jugador sale del tee del 1 y pega su drive, como ha hecho Sergio García en el hoyo 1, y es John Ram
el que se come el marrón.
El que pega, exacto, se come el marrón. Es la modalidad entre los golfistas, que no jugamos mucho esta modalidad porque es muy difícil, es muy complicada, se llama la modalidad del perdón, ¿no? Estás todo el rato diciendo, oye, perdona, ¿no? Perdona que te he dejado una castaña de bola, ¿no? Este es el foursome, que es muy exigente, y aquí habitualmente es verdad que los jugadores europeos han solido dominar esta modalidad, porque se llevan muy bien y hacen mucho equipo, ¿no? En cambio, la otra modalidad, la que se va a jugar el viernes y el sábado, se llama four ball, porque cada jugador juega su bola. Hay 4 bolas en juego y de las 2 europeas se elige la mejor y de las 2 americanas se elige la mejor. Es un poco, bueno, aquí ya sí que se dan resultados estratosféricos.
Claro.
Pues claro, si estos jugadores elige la mejor, pues yo me tiro a bandera y aquí que pase lo que sea. Y luego el domingo juegan ya esa última modalidad, que es un partido individual, match play, que ya es, claro, ya es pasión en vena, ¿no? Porque ya es a la desesperada e intentar recuperar los que van por detrás e intentar ganar los puntos cuanto antes los que van por delante. Es muy bonito. Y yo, al que no lo conozca, Miguel, tú lo conoces bien, pero al que no lo conozca, oye, que simplemente lo vea un ratillo, sí, ¿no? Y que diga, oye, pues no me gusta. Oye, pues sí, parece que es interesante, ¿no?
Es posible que encuentre otras opciones mejores. Que no le parezca interesante, sí, de verdad me parece complicado, porque es lo que digo. Igual que un mundial de fútbol, a alguien que no le gusta el fútbol seguro que de una forma le parece interesante, o la Copa Davis. Es un torneo así muy, muy, muy especial. Y ya para finalizar, Guille, hay que decir, y así de paso gafamos un poquito, que ¿sí? en esta ocasión sí, los americanos parecen más favoritos, aunque sea por ranking, por dinámicas, momentos de forma, sí, se van a poner 3-1. Sí. Juegan en casa, que es muy importante. Apenas se ha desplazado, por desgracia, afición, por lo que todos sabemos. Sí, parece claro, todo propicio para que nos ganen.
Bueno, esto es la Ryder, ¿no? Quiero decir que quedan muchos golpes, muchos hoyos, muchos partidos. El dato está ahí, ¿no? En las 42 ediciones de la Ryder Cup, Europa solo ha ganado 4 veces, fíjate, el suelo americano. Es verdad, son muy pocas, ¿no? Pero también hay que decir lo que tú dices. Primero, que Europa es la defensora de la Copa, que le vale con el empate. Eso con es. 14 puntos. Europa se lleva la Copa al viejo continente, y que además... es cierto lo que tú decías antes, ¿no? Que en las últimas 5 ediciones Europa ha ganado las 4. O sea, que si nos tiramos de estadísticas, aquí no gana nadie, ¿no? Todo el mundo es favorito, pero es verdad que por jugar en casa algo tienen. Aunque el campo donde se juega...
me ha sorprendido, bastante europeo.
No, es que parece un campo absolutamente escocés. De hecho, Pete Day, que es el diseñador de este campo, que es relativamente moderno porque se inauguró en 1998, el encargo del dueño del terreno le dijo: quiero un campo escocés. Y aquí está la criatura, ¿no? Con un rap tremendo que nos va a poder dar la posibilidad de ver golpes como el que ha dado Jordan Spieth, que yo creo que eso te guste o no el golf, dices, oye, esto mola. Y si se va al agua Spieth luego, pues más divertido todavía.
Exactamente, ¿no? Tiene que ser alucinante. Acaba de fallar Koepka un golpe, no era Berger, un golpe para ganar ese tercer punto. Vamos a ver si los europeos tienen todavía alguna que otra opción para empatarlo. Lo seguimos aquí analizando. Guille Salmerón, muchísimas gracias por pasarte por la pizarra de Quintana y ayudarme a compartir mi devoción por la Ryder Cup.
Tenemos que evangelizar, ¿eh? Evangelizar sí, en la Ryder, que es importante, por lo menos, oye, que es un torneillo cada 3 años, oye, que es bonito, ¿no? Que está bien y que disfrutemos, y a ver si gana Europa, que eso es lo que queremos todos.
Go Europe. Muchísimas gracias, Guille. Volvemos.
Un abrazo fuerte.
Ahora sí, dentro de 2 minutitos con el fútbol, ¿eh? De hecho, volvemos con la carpeta de Van Gaal.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado. Son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedales, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
Pero qué ritmito, Alex. Bueno. Súbeme, súbeme, Iñaki.
Apetece pedirse...
El viernes,
unas copiñas.
Vámonos.
Nada.
Vámonos. Miguel Gutiérrez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Quintana? Buenas tardes.
No me puedes poner esta música para un viernes y quedándome media hora de programa, ¿eh? No.
Bueno, pues haberme puesto el miércoles o el jueves. Que
el cuerpo sandunguero me pide salir, huyendo, buscando un garito de mala muerte.
Pero si te vas a ir a ver la RAI de ladrón.
Eso es peor, la realidad siempre es peor que la ficción.
No, lo que digo es que el viernes pasado no estabas, o sea que tampoco sería la primera vez que nos
dejas
aquí tirados.
El viernes, hace 7 días a esta hora, estaba... jugando una partida de paintball en Oporto.
Me gusta, Miguel, porque entra repartiendo ya, ¿eh?
Sí, yendo al tobillo. Todavía no he salido en...
No ha tocado balón todavía.
Todavía no he salido en su notcast, pero esto es cuestión de tiempo. Cuidado, Miguel, sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque me has pasado los nombres a relacionar, que son una barbaridad,
sí.
Y te juro por Dios que no entiendo nada. Esto...
Bueno, lo vamos a simplificar. Va a ser más sencillo.
¿Seguro?
Vamos a ir de Dune, la película que está ahora mismo en cartelera, a Dune... la película de 1984.
Vale,
ambas,
no he visto ninguna.
Ambas basadas en una novela muy conocida de ciencia ficción de Frank Herbert. Bueno, pues por complicarme un poco la vida, ¿sabes? El caso es que, bueno, no hay apenas relación entre Dune y el fútbol, más allá de que hay un personaje al que llaman el árbitro del cambio, que sería el personaje favorito de Isaac Fouto, por ejemplo, ¿no? De la película Dune, pero yo me voy a quedar con otro, que es Stilgar, al que interpreta nada menos que Javier Bardem.
Claro.
Bardem, en 30 años de carrera, ha hecho de todo y, por supuesto, también ha interpretado a deportistas. En la película Carne Trémula de Pedro Almodóvar, en 1997, interpretaba a un policía que se quedaba en silla de ruedas y jugaba al baloncesto en silla de ruedas. Pero no te voy a hablar de baloncesto, te voy a hablar de fútbol.
Claro.
En esta película hay una escena que, bueno, yo creo que todo el que haya visto esta película y sea aficionado al fútbol recordará esa escena en la que Liberto Rabal y Javier Bardem están forcejeando. Y de repente, en el momento de máxima tensión dramática, hay algo que interrumpe esa pelea. ¿Y qué es? Pues es un gol en la televisión.
¿Qué gol?
Como vuelvas a acercarte a mi mujer, te parto la cabeza.
¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Cómo?
Caminero con peligro, mete el balón, puede llegar el gol.
¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Ay!
¡Qué gol! ¡Ay!
¡Qué gol!
Mira. Joder, cómo le rompe la cintura.
Atrás a Miguel Ángel Nadal, con la pierna derecha sitúa la pelota en el segundo palo.
¡Es la hostia, tío! ¡El Caminero! ¡Es que es la hostia! ¡Ole tu huevo, Caminero!
¡Qué bueno era Caminero, Miguel!
Sí, sobre todo aquellos años que tuvo, ¿verdad? Del 94 al 96, más o menos. Y bueno, pues en esta escena estaban Javier Bardem, Liberto Rabal, Caminero y José María del Toro, el histórico narrador de Telemadrid.
Sí.
Lo que pasa es que el gol...
Con Javier Reyero.
Con Javier Reyero, efectivamente.
Parte mi adicción al fútbol se debe a Reyero y a del Toro, ¿eh?
Ajá. Curioso. Fíjate que este gol que todo el mundo atribuye a Caminero, vosotros sí sabréis quién lo marcó, ¿verdad?
¿No
sabéis qué gol es?
No.
Pues os he pillado. Es el gol en la Liga 95-96. Sí. Caminero le rompe la cintura a Miguel Ángel Nadal.
¿La del doblete?
Eso es. Le rompe la cintura a Nadal y pone el balón en boca de gol. Y Roberto Fresnedoso es quien mete el gol.
Es que aquí, bueno. Es que aquí los amigos Alex de Llano y Adrián Blanco no habían nacido.
Son muy jovencitos.
Sí que habíamos nacido, ¿no?
Tú como habías dicho lo de Javier Reyero, digo Quintana, igual si se acuerda.
No me acuerdo.
Pero bueno, fue un gol que, fíjate, yo en mi memoria atribuía así como un gol decisivo, sin embargo jugó a los 10 minutos de partido, luego empató el Barça y eso sí, luego al final el Atlético acabó ganando y fue un gol muy icónico. Pero te decía lo de que nadie se acuerda a Roberto Fresnedoso porque al propio Roberto se lo comentaron en un documental reciente en Movistar Plus y fíjate cómo lo recordaba él.
Pues hay una película de Almodóvar, estaba con mi novia en el cine y en ningún momento me menciona. Yo miro a mi novia y miro a David y dijo, joder.
Todo el mundo cree que yo marqué el gol y yo no marqué el gol, marcó él. Que además nos sirvió para abrir el marcador y para encarrilar la victoria.
Y salimos un poco cabreados del cine. La película estaba bien, ¿eh? Pero salimos cabreados.
Qué bueno.
Sí, Roberto vivió, la verdad que vivió el doblete de aquella temporada.
No marcaba tantísimos goles como para que le sisaran uno de los más importantes, ¿eh?
Exacto, no era lo suyo. Era un centrocampista de banda derecha, bueno, tenía llegada, pero no era su papel. Y vivió el doblete de aquella temporada con Radu Mirantić y vivió también el descenso en el año 2000 en campo del Real Oviedo, entrenado por Luis Aragonés. Digo, en el banquillo del Atleti estaba Radu Mirantić, que tuvo dos descensos seguidos, porque descendió en 2000 con el Atlético y en 2001 precisamente con el Oviedo. Y yo recuerdo que aquella temporada, de esto yo creo que sí que os vais a acordar, en un intento desesperado por darle la vuelta a la situación, por enderezar el rumbo...
Sea quien me vas a nombrar.
Eso es, se sacó un fichaje de la manga que había sido en su día el jugador más caro de la Premier League. Hablo de Stan Collymore.
Stan de Man,
que pasó del Nottingham Forest al Liverpool por una cantidad récord. Bueno, del rendimiento de Collymore en Oviedo se ha hablado mucho, la verdad. Yo me voy a quedar, más que con sus pobres cifras, con su alimentación a base de chocolatinas y refrescos.
Bueno.
Y con una confesión
que le hizo... En aquel momento, Miguel, no se había avanzado tanto a nivel de nutrición. No se sabía que, Adri, que la Coca-Cola y el chocolate no iban a funcionar.
Lo más beneficioso.
Claro, en el año 2001 eso no se sabía, claro. Entonces, yo me quedo también con una confesión que le hizo a Joyce Moreno. Joyce Moreno era un central que se parecía mucho a Collymore físicamente, porque los dos eran
grandotes
y fuertes, mulatos, con el pelo muy corto. Y entonces dice Joyce Moreno que Collymore cogió rápido confianza con él y le confesó que su objetivo era no triunfar en el fútbol, no volver a ser grande, sino ser el primer James Bond negro de la historia.
¡Ojo!
Que está todavía a tiempo de conseguirlo, porque Idris Elba siempre se ha rumoreado que puede ser, pero sí. De momento, ahora que Daniel Craig deja la saga,
¿ves
Stan
posible,
Collymore estaría pendiente
posible
del teléfono.
¿Que Stan Collymore pueda ser el próximo James Bond?
Sería bonito.
Sí, hombre.
Tiene una cosa a su favor, que es que ya ha debutado en el cine. Es verdad que solo tiene una película en su filmografía, que es Instinto Básico 2,
¿sí?
que tampoco es que sea aquí un gran éxito, no. La verdad. No. Pero bueno, he recopilado para que escuchéis todos los diálogos de Stan Collymore en Instinto Básico 2.
¡Qué miedo!
Stan Collymore acababa era la secuencia inicial de la película y acababa en el fondo del Támesis en un coche, no tenía una sola línea de diálogo, evidentemente, y iba en el coche con
¿Pero
con
te
Sharon
creíste
Stone.
Su actuación?
Digamos que era mejorable la actuación de Collymore, no, más cerca del Ratzi que del Globo
claro,
de Oro.
Claro, es que sin hablar, claro.
Claro, bueno, pero ahí se ven también los buenos actores.
Sí, eso es cierto.
Ser capaz de transmitir con su gestualidad, pero no transmitió mucho el hombre. Moría ahí.
Claro,
no es un gran spoiler. Instinto Básico 2, si no lo habéis visto ya, no es un gran spoiler. El tema es que Sharon Stone, aquí estaba ya un poco, de capa caída, iba a decir. No de capa caída, pero su gran momento fue como el de Caminero, en los años 90. Y... hasta tal punto que se convirtió en un incentivo por contrato para algunos futbolistas. Y le voy a explicar porque después del Mundial de Estados Unidos, 1994, Vittorio Cecchigori, que era propietario de la Fiorentina ya entonces, le ofreció a Márcio Santos, jugador de Brasil, que fue campeón del mundo titular con la selección en aquel Mundial, le ofreció un bonus muy curioso, que era que si pasaba de 7 goles en esa temporada... le organizaba una cena con Sharon Stone.
¿Qué me dices?
Sí, lo que pasa es que Márcio Santos se quedó en 2 goles. Entonces no si nos quedamos con la duda de si Cecchigori habría cumplido o no con su promesa.
¿Y si a Vinicius Junior le han prometido esta temporada una cita con Esther Expósito?
Cuidado. Si alcanza los 15 goles.
Hay que investigar, vamos a moverlo en la redacción.
Vosotros que tenéis llegada ahí, que tenéis medios en Radio Marca, seguro que podéis investigar. se quedó en dos goles. Bueno, marcó en propia meta dos goles también, pero esos no contaban.
Bueno, y... bueno, no sé, ¿eh?
Y el balón terminó al fondo de la portería, ¿no?
Si llega a marcar 5+2, oye.
Claro.
Sí, sí. Bueno, el primero de los que valían se lo marcó en el mes de abril. O sea, no tuvo mucha emoción, pero se lo marcó al Nápoles, que curiosamente también ha tenido un presidente productor de cine, sí, que es el conocidísimo Aurelio De Laurentiis.
Mito.
Cuyas películas no son demasiado conocidas en España, ¿no? Lo eran más las de su tío Dino. Dino De Laurentiis, que produjo Los tres días del Cóndor,
sí,
una versión de King Kong, las pelis de Conan o dos de los títulos más conocidos de David Lynch.
Ojo,
Sergio Pelo Azul y, en 1984, Dune.
¡Buah! ¡Ostras! Impresionante.
Ahí lo tienes.
Me he quedado loco.
De Sharon Stone a De Laurentiis, antes Stan Collymore. ¿Mm? Dos
magia.
Películas separadas en el tiempo.
Magia. Magia de fútbol.
Esto es la carpeta. O sea,
esto es la carpeta.
Además, esta semana, o ayer, si mal no recuerdo, Preziosi ya ha dejado el Genoa. Poco a poco se va perdiendo en Italia, sí, estos presidentes tan excéntricos, ¿eh? Vamos cambiando de época y van dando un paso al lado.
Sí, les está pasando lo mismo que pasó en España a finales, sí, de los 90, ¿no?
Sí, sí. Ha llegado un poco más tarde su momento, pero ahí está. De momento, con Máximo Ferrero, ¿eh? Sigamos disfrutando. Sí.
Me ha encantado, aquí, Miguel. Me ha encantado, me mucho, mucho carisma por el camino. ¿Mm?
Sí, bueno, no garantizo tanto nivel de carisma toda la semana. Estaba recordando que aquí no hemos tenido, no sé si hemos tenido un presidente juguetero, porque a Luis Cuervas, histórico presidente del Sevilla, uh-huh, despectivamente había que le llamaba el juguetero.
El juguetero.
Entonces puede que fuera un poco el Preziosi de la liga.
El juguetero.
El juguetero.
Sí, le llamaba, le tenía más apodos, pero eran más ofensivos. Sí, yo recuerdo,
si el juguetero era el mejor apodo juguetero que tenía, mala pinta tiene la cosa.
Cuidado.
Miguel Gutiérrez, un auténtico placer desempolvar contigo esa carpeta que tienes repleta de apuntes que te dirían tu familia no sirven para nada, pero estamos comprobando que sí.
Nada, Diógenes siempre echa una mano.
Muchísimas gracias, Miguel.
Nosotros
nos vamos a la última pausa publicitaria y volvemos con el Derbi Eterno y de la Bombonera a Maracaná.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
¿Y si mañana te despertaras con pelo? Recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas en Insparia, el grupo líder en salud capilar de Cristiano Ronaldo. No esperes más y ven a conocer nuestras ofertas especiales de verano. Atrévete con el trasplante capilar y vuelve a ser tú.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Este sábado primera entrega BMW 75/5 por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
El Derbi Eterno con Adrián Blanco.
Muy buenas, Adrián Blanco.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, viernes.
Te doy
Friday
las riendas.
Viernes, 7 menos 20 de la tarde, momento de coger el avión, chicos.
Exactamente. Lo que pasa es que ahora nos vamos a un destino un poquito más conocido. Abandonamos el panenquismo.
Sí.
Y nos vamos a un derbi, oye, de los más conocidos del fútbol europeo.
Y también vamos a hablar de él, por supuesto. Vamos a coger el avión para hacer un viaje cortito. Nos vamos a Italia y vamos a aterrizar en su capital, en Roma. Porque este fin de semana, chicos, se disputa uno de los derbis más importantes del fútbol europeo. Y por supuesto, evidentemente también, del calcio italiano. Este fin de semana se disputa esos encuentros siempre especiales. Es el partido de la ciudad eterna, es el derbi de la capitale, es el Lazio-Roma. Hablar de la rivalidad entre Roma y Lazio, chicos, es hacerlo de una lucha constante entre dos clubes centenarios o casi, porque, Alex, ¿cuál dirías que nace primero?
Una
pregunta de examen, ¿eh?
Sí, pregunta de trivial, ¿no?
Sí.
Hombre, a ver, lo fácil es decir la Roma, entonces voy a decir la Lazio.
Exactamente.
Muy bien, la Lazio, fundada en enero del año 1900 en la Piazza de la Libertad. La Roma, por su parte, creada en el verano de 1927, tras la fusión de tres clubes que compiten, evidentemente, juntándose en un solo club, la Roma, ante sus rivales del norte. Roma, futbolísticamente, es una de las ciudades, chicos, más apasionadas del fútbol en Europa.
Y caóticas.
También, pero a diferencia de otras grandes capitales, no sé si esto me lo vais a comprar, aprieta más por los hinchas, aprieta más por los tifosi que por los títulos que tienen en sus vitrinas, que por su historia. Y es que Roma solo ha visto ganar... ¿Cuántos scudetos, Alex de Llano?
Oye, solo me preguntas a mí.
Pregunta de quesito, pues, ¿eh?
Voy a decir 3.
No.
¿Cuánto le dices, Miguel Quintana?
8.
5.
Ha
la visto media, ¿eh? La claro. capital.
Por cierto, a mí me sorprendió este verano en Roma, que fui con David Fer, por cierto, que no hay nada de la Lazio, o sea, todos de la Roma.
Y que conducen un poco mal, ¿no? También
bueno, eso yo...
Eso en Italia...
Yo he ido en moto con David Fer por Roma y David Fer iba un poquito con...
Normal.
Con la corbata.
3 scudetos de la Roma, 2 de la Lazio y el último, ojo con el dato, por parte de los giallorossi, temporada 2000-2001, que ha llovido mucho, ¿eh?
El último, ¿era con Capello?
Último scudetto de la Roma. Son muchos años, sin un gran título en la ciudad, más allá, por supuesto, de la Supercopa de la Lazio 2019... o la última Copa de la Roma, temporada 2007-2008. Pero para saber qué significa realmente un derbi de la capital, cómo se vive, cómo se afronta lo mejor, evidentemente, es escuchar a sus protagonistas. Y esto decía un viejo conocido, Paolo Di Canio, en el año 2020, en una entrevista a Fanpage.
No, no se puede pareggiare el derbi. Meglio perderlo attraverso la...
Un derbi no se puede empatar, mejor perderlo por la posibilidad de hacer historia, porque cada pelota es una guerra diferente a la que se juega cada domingo. Algunos entrenadores, para no presionar a los jugadores, hablan de un partido como todos los demás y siempre con 3 puntos en juego. El derbi, en cambio, es mucho más importante, sobre todo en la vida cotidiana. Cuando sales y vas a la frutería o al kiosco, ya seas hincha de la Roma o de la Lazio.
Roma, yo creo, por tutti i posti in Italia, soprattutto.
Paolo Di Canio, un tipo excéntrico, muy polémico, muy, muy polémico, que ha guardado durante años una estrecha relación con los ultras de la Lazio, uno de los grupos más peligrosos del fútbol europeo, los irreducibles.
Se puede decir abiertamente
a
que
los cuales
que
podemos
fascista.
Llamar por su nombre.
Y Di Canio también.
Fascista.
Creo que se siente orgulloso de ello, así que por tanto no hace falta ir con eufemismo.
Y ha tatuado a Mussolini, además.
Sí, ha celebrado
por eso te digo.
Goles con el...
No sé si ha dado la vuelta o de normal, pero
normal, de normal.
Con el brazo en alto. Paolo Di Canio, por cierto, jugó 8 veces el derbi ante la Roma y marcó 2 goles, pero si hablamos del derbi de la capital, lógicamente.
Sí, dime algo más bonito. Hablar, ¿A Di Canio no?
Hay que hablar del único e irrepetible Francesco Totti.
Esto es otra cosa.
307 goles con la Roma, 786 partidos, ¿Cuántas veces ha jugado el derbi Francesco Totti? Miguel Quintana, otra pregunta de quesito.
¿Cuántas veces?
¿Cuántos partidos ante la
solo Liga o todas las competiciones?
Todas las competiciones. Por encima de 80 de estas.
¿Qué dices? No, hombre, no. Diría 37.
Hombre. Uy, 44. No ha estado muy lejos.
El de 80, dice.
Claro. O ¿y sea, goles? ¿Cuántos ha más hecho a la Lazio? Que son unos cuantos.
¿En 44?
Sí.
12.
14.
Uy, Alex de Llano, 11. Uy. Muy bien, ahí está cerca. Un Francesco Totti que
todo, ¿eh?
Tenemos que escuchar, claro que sí, para conocer un poquito más la dimensión, ya no tanto del derbi, sino de su figura, de lo que significa Francesco Totti para Roma. Y para ello hemos aprovechado, hemos sacado un corte de una entrevista muy buena que le hicieron los compañeros de la revista Libero, que está en YouTube. Hay varios cortes y atentos a lo que cuenta porque es brutal.
Roma, como has dicho tú, si gode me per el jugador, per...
Roma, como has dicho tú, disfruta de mí como futbolista, como persona y por lo que he hecho. Pero yo de ella no en la vida cotidiana. En la vida fuera del campo no disfruto de Roma. Hay tantas calles, tantos monumentos que a día de hoy no he visto. El Coliseo, por ejemplo, lo vi por primera vez hace 3 o 4 años y pensé que era algo surrealista. Pero me gusta y estoy acostumbrado. Me gusta.
Es completamente surrealista.
A ver. Francesco Totti no vio el Coliseo hasta hace 3, 4 años.
Hasta ha sido el Coliseo.
El Alfonso Pérez, quieres decir.
El mismo. El Coliseo de Roma, Francesco Totti no lo había visto hasta hace 3 o 4 o sea, años. Porque
en el colegio,
cuenta...
en el colegio en Roma no organizan excursiones al Coliseo.
Ahí ya no nos
vamos a la Pedriza.
No nos vamos a meter. Pero Francesco Totti dice que hasta hace bien poco, y entiendo que ahora también, es imposible que él pueda pasear por la calle.
Eso,
no
eso,
puede.
Eso estoy convencido.
Se le vio, no puede ir al colegio.
Subió unas fotos en plena pandemia que tenía que ir con la mascarilla, las gafas de sol, la gorra, para que no le reconocieran.
De incógnito, ¿eh? Totalmente. Claro. Yo puedo presumir que le he visto, ¿eh? Fíjate, en el Artemio Franchi le vi muy a lo lejos.
Ojo.
Y ojalá verme acerca un poquito más a esta gran leyenda del fútbol italiano como Francesco Totti. Lazio y Roma, chicos, se ven las caras este domingo en el Olímpico, 6:00 p.m, que nadie se lo pierda. Y los dos, ojo, llegan en la zona noble de la clasificación a este partido. La Lazio de Maurizio Sarri, 7ª con 8 puntos, aunque eso sí, encadena una derrota y 2 empates de manera consecutiva. La Roma es 4ª con 12 puntos. Seguramente si Lorenzo Pellegrini, que fue expulsado ayer ante el Udinese.
Sí. Decía Mourinho que no sabía el tema de la normativa italiana, la organización para pedir cautelares y demás, como ha hecho Simeone con Joao Félix, pero que no tenía buena pinta.
Mourinho ganando los partidos siempre en la rueda de prensa, pero evidentemente con el luso, con el portugués, en el banquillo de la Loba. La Ciudad Eterna tiene nuevo emperador, precisamente José Mourinho, así son las fotos que le hace siempre el club romano, pero ahora, evidentemente, hay que demostrarlo también sobre el campo.
Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz y acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el chorro.
De la Bombonera a Maracaná, con Alex de Llano.
Y del derbi eterno, en este caso el derbi de la capital, ese Roma-Lazio que recordamos se verá el domingo a las 6:30, se enfrentarán los de Mourinho y Maurizio Sarri, encima gran duelo en los banquillos. Nos marchamos
claro. A
lo mejor del fútbol sudamericano.
Claro, es que hemos tenido semifinales en Copa Libertadores.
¿Cómo vamos a acabar un viernes aquí en la pizarra de Quintana sin hablar de la Copiña? De la Libertadores.
Tranquilo, por supuesto.
Del Bragantino.
Claro.
Y de jugadores paraguayos.
Es que, hombre, aquí hemos venido para disfrutar, ¿no? Y el fútbol más disfrutón que hay ahora mismo es el fútbol sudamericano. Bueno. Aunque la ida de las semifinales de la Copa de Libertadores nos ha dejado un poquito con ganas de más, porque Palmeiras y Atlético Mineiro empataron a 0 en un partido con pocas ocasiones, en la que Atlético Mineiro intentó ir hacia arriba, buscar a Diego Costa, que terminó el partido lesionado, por cierto. Hulk falló un penalti, tuvo una ocasión también buena desde fuera del área, y lo de Flamengo es increíble. Es verdad que Barcelona fue a presionar, fue a buscar el partido, fue a intentar derrotar a Flamengo, pero el equipo brasileño es un equipo con una libertad arriba que lo convierte prácticamente en imparable. Y es que los Bruno Henrique, los Gabigol, los Everton Ribeiro están en un muy buen estado de forma. Doblete de Bruno Henrique para que ganara esa ida de la Copa de la final, de la semifinal, perdón, de la Copa Libertadores. Flamengo tiene pinta de que va a ser una final brasileña, lo mismo que en la Copa Sudamericana, donde tuvimos semifinales también en estos últimos días, en las que Peñarol ayer que está esperando ganar su primer título internacional desde 1987.
Que se dice pronto. Jugó una final de Libertadores
contra Neymar, con Diego Aguirre en el banquillo, en el que no pudieron frenar al futbolista brasileño Martinucho, que jugó aquí en el Villarreal. Sí. Es un jugador que me encantaba, la verdad, formado en Peñarol, precisamente. Uh-huh. Y que es un equipo que tiene talento joven y así lo demostró en el partido. Ojo, recomiendo a la gente que se vea el gol de Terans, el primero, en el minuto 2, formado también en David Terans, el futbolista.
Capital de Irán, sí, sí.
Apuntamos.
Los chistes, los juegos de palabras solo puedes
hacer. No. Me ha gustado. Es que me ha dado rabia porque me ha gustado.
Vale.
Marcó David Terán.
Real
gol de
reconoce
chilena.
A Real, que se suele
eso
decir.
Es. Un gol de chilena David Terán en el minuto 2 de partido. Empató el encuentro Agustín Álvarez, el canario. Ojo. Es una de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Ya hablaremos de él en una de las recomendaciones, pero ojo, el que tiene muy buena pinta es Repul Bragantino, que ganó 2-0 a Libertad en la ida de la semifinal.
Hay que recordar que Red Bull Bragantino evidentemente forma parte de esta industria, de esta factoría Red Bull, equipo en la MLS, con equipo en la Bundesliga austriaca y en la Bundesliga alemana.
Eso es, y además ahora, digámoslo así, la formación de este equipo en Brasil se produce por una apuesta que realiza primero la empresa para intentar ir de abajo arriba. ¿Sigue la misma idea? Sí. Ahora lo vamos a escuchar, no te adelantes, Miguel, pero tenemos un equipo que intentó en su momento ascender en el Campeonato Paulista, no consiguió ganar categorías y tuvo que llegar a 2019 un acuerdo con Bragantino, con el Bragantino anterior, para poder ocupar esa plaza. El año pasado, a estas alturas de campeonato, estaba en puestos de descenso Bragantino, hasta que tuvo que llegar en septiembre, ¿quién? Mauricio Barbieri, para arreglarlo. Un entrenador con un estilo muy interesante, que no había tenido demasiado éxito en el fútbol brasileño y que, pese a entrenar a Flamengo, por supuesto, y que en Bragantino lo está haciendo muy bien. Es uno de los equipos más atrevidos y vamos a escuchar porque habla precisamente Mauricio Barbieri de esa relación entre los Red Bull brasileño, austriaco y alemán.
No existe una cartilla.
No hay un manual que tengamos que seguir desde Alemania, pero sí una orientación. Todos los clubes de la marca Red Bull tienen una identidad, una idea de ser equipos agresivos. Es lo que quieren. Quieren equipos agresivos, equipos intensos. A partir de esta idea, tengo carta blanca para jugar con tres defensas o tres atacantes. A ellos no les importa el sistema mientras sea un fútbol agresivo y un fútbol intenso.
Y es que esto es así, los equipos son intensos, son agresivos y como no podría ser de otra forma, este Red Bull Bragantino va a presionar arriba. Es verdad que habitualmente juega con un 4-3-3, pero no tiene problemas para habituarse, ¿no?, a otro tipo de sistemas. A la hora de construir, es un equipo que basa mucho de su juego en la construcción a través de la pelota y, por supuesto, aunque ha tenido bajas importantes, es un equipo súper interesante. Con las bajas importantes me refiero a Raúl, que es un mediocentro que tenía muy buena pinta, que sufrió una rotura del ligamento cruzado y que está de baja, pero aún así, por ejemplo, Jackson, el mediocentro que le ha reemplazado, está jugando muy buenos encuentros. Para destacar nombres y que se queden en la retina o en el oído de
en el tímpano.
En el tímpano, en la memoria, en el cerebro y en el cerebelo también. Artur Víctor, futbolista formado en la cantera de Palmeiras, que fue nombrado mejor jugador de la Serie B en 2019, si no recuerdo mal, 2018. Es un futbolista excepcional, que lo está haciendo muy bien, extremo, bajito, pero que ha sabido muy bien recoger el guante de Claudinho, que está ahora mismo en el Zenit de San Petersburgo y que le pudimos ver con la selección olímpica brasileña, por ejemplo, en aquella final que jugó frente a España. Futbolistas que también hay que destacar, Italo. Este no es joven, ¿eh? 33 años, ya ha marcado 15 goles esta temporada, pero hace movimientos muy interesantes. Hay que recordar que hemos dicho, Bragantino construye a través de la posesión. ¿Y qué necesita? Que se generen espacios cuando el equipo
fútbol
está
muy dinámico
encerrado.
Siempre.
Pues Italo hace unos movimientos súper interesantes, atrayendo a defensores, saliendo de zona, permitiendo que puedan entrar, ¿no?, los jugadores de banda y demás. Es un futbolista Italo que ya lleva, como digo, 15 goles en esta liga brasileña. Futbolistas que hay que destacar, Bruno Praxedes, que viene de Internacional de Porto Alegre, Leo Ortiz, que ha jugado con la selección brasileña, que estuvo convocado a la Copa América, y para mi gusto, uno de los grandes centrales que se viene también en el fútbol brasileño, Nathan. ¿Qué pasa con Nathan? Futbolista joven, formado en Flamengo, al que han dejado marchar a Bragantino, que tiene una opción de compra si disputa 20 partidos.
En este sentido, igual que sucede entre el Red Bull Salzburgo y el RB Leipzig, puede haber también mucho tránsito desde el fútbol brasileño al Salzburgo o al Leipzig en caso de que haya perfiles interesantes?
De hecho, se hablaba de que Claudinho podía ir a uno de los dos equipos, primero a Salzburgo para tener
el mismo modelo.
Claro, para tener un paso, un primer impacto en el fútbol europeo para posteriormente llegar al Leipzig. En este caso no ha habido esta sinergia, no ha habido este cambio, pero sí que vamos a estar muy atentos al talento del que vamos a hablar ahora.
Ojito.
Que es la novedad táctica en el equipo, se perfiló, le pegó, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡De Libertad! ¡Golazo de Julio Enciso, la novedad táctica de García!
Julio Enciso, futbolista de Libertad de Paraguay, que se convirtió en su momento en uno de los goleadores más jóvenes en la historia de la Copa Libertadores. Le sustituyó Ángelo, el futbolista de Santos, del que hablaremos otro día. 17 años y ya es una de las sensaciones del fútbol paraguayo.
¿De qué juega?
Es extremo, puede jugar también de delantero, pero parte generalmente por la izquierda para buscar el golpeo con su pierna derecha. También puede obviamente ocupar la banda derecha, pero fíjate, hemos hablado con nuestro compañero de ESPN, Edgar Cantero, paraguayo, para que nos explique un poquito quién es Julio Enciso.
Debutó muy joven, a los 15 años, también debutó a los 16 en Copa Libertadores, en su primer partido ya marcó un gol, también debutando en la Selección Nacional en Copa América, y es una de las joyas que tiene el fútbol paraguayo, más bien Libertad. Es un media punta que encara, que es habilidoso, que no le tiene miedo a la responsabilidad y tiene un futuro grande como una de las estrellas del fútbol paraguayo.
Y es que lo hemos comentado, es un jugador que tiene muy buena pinta, que tiene mucho descaro, de pie rápido, regateador, paraguayo en este caso, y que desde luego va a dar bastante que hablar, ¿no?, en el fútbol sudamericano próximamente.
¿Un poquito como Almirón?
Yo creo que más escurridizo que Almirón. Almirón me parece que es más carril central, el que puede caer a las bandas, él es banda que puede caer hacia adentro y ser un poquito más un extremo,
o sea,
al
que
estilo
se podrían
Vinicius.
Entender bien en la selección paraguaya.
Desde luego, ya ha jugado con la selección paraguaya, si no recuerdo mal, y ha hecho buenos entrenamientos y ha dejado a compañeros atrás.
O sea, apunta, Adri, Julio Enciso.
Apunto. Y dos breves apuntes.
Rápidos.
Convocatoria de Tite, están Vinicius, Mateus Cunha, debuta Anthony, futbolista
Hombre,
del Ajax, campeón de la Copiña en 2019.
Está la Copiña.
Y ha sacado un comunicado Dani Alves diciendo que no va a firmar de momento con ningún club. Se rumoreaba Fluminense, de momento se queda sin club.
Oh, hay que seguir viendo a Dani Alves, que imagino que seguirá queriendo ganar títulos para engordar esa cifra en esa competición que tiene, si no me equivoco, con Leo Messi ya, Adri.
Sí, yo le quiero plantear un reto a Alex de Llano.
Cuidado.
Rapidito, cortito
muy
y
muy rápido,
muy rápido, muy rápido. Le planteo que de aquí al final que acabe la temporada nuestra, nos ordene quién va a ser el primero que va a llegar a Europa, de los chicos jóvenes que nos traen.
Mira, me gusta, si te mojas, Alex, que no te mojas
un
nunca
ranking.
Nada. Un abrazo, de Llano.
Un abrazo, sí que me un mojo abrazo, porque está lloviendo.
Un abrazo. Seguimos con la Ryder, está 3-1, Buego, los Forbos. Y aquí en Radio Marca, la Radio del Deporte, el marcador de Pablo Parra. ¡Nos vemos!
Quiero que hasta la próxima vez que tomemos partido haya más soluciones que ganas de amar el conflicto.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Calling out everybody across the nation.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo.
porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.